Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Porque también en política el mercado de fichajes se pone muy interesante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay quien llega a la política desde otro ámbito, desde otro lugar, desde otra administración, y los hay incluso que llegan desde otro partido. Es el caso de Toni Cantó, lo supimos ayer. Dejó Ciudadanos hace unos días y ayer anunciaba que se integra en el proyecto del Partido Popular para la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Las explicaciones las ha dado hoy y las ha dado en el 120 Minutos de Telemadrid.
Que el centro-derecha tiene que unirse, porque si vamos disgregados perdemos muchos votos y no nos lo podemos permitir ahora mismo. Sánchez e Iglesias no pueden gobernar la Comunidad de Madrid.
Y para ello llega a Madrid a ayudar, eso dice, a ayudar a Díaz Ayuso a que siga siendo presidenta, a ayudar para además, si puede ser, y está convencido de que puede ser, lo haga Ayuso con mayoría absoluta tras las elecciones del próximo 4 de mayo. Cantó se muda de Ciudadanos al Partido Popular y se muda de Valencia a Madrid. Y esta última mudanza, la de comunidad autónoma, podría tener sus consecuencias. Puede que no llegue a tiempo y hay quien apunta que, de ser así, de no haberse hecho a tiempo el traslado de padrón, no podría ir en las listas electorales. Él asegura que lleva empadronado aquí ya unos días y que si puede concurrir bien, si no, no pasa nada. Ayudará igualmente.
Como decidí venirme a Madrid a trabajar, me censé porque era necesario para mi trabajo y para poder moverme con libertad, y por lo tanto estoy censado en Madrid desde hace unos días. Hay una oferta del Partido Popular de entrar en listas, es cierto. Cómo se concrete, a mí de verdad que es lo que menos me preocupa ahora mismo. No es lo que me preocupa. A mí lo que me ocupa es ver de qué forma puedo ser más útil.
No le preocupa a Toni Cantó, pero si hay recurso, la Junta Electoral tendrá la última palabra. Desde el Partido Popular aseguran, y es noticia de hace unos minutos, que está todo en orden y que no hay problema alguno para que Toni Cantó vaya en las listas que encabeza Isabel Díaz Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Muchísimas reacciones, como se pueden imaginar ustedes, a este fichaje, por ejemplo, de otros candidatos a esas elecciones. Mónica García, Más Madrid, compara a Cantó con un tema del que se habla mucho últimamente en nuestra comunidad, del turismo de borrachera.
El señor Toni Cantó aterriza en Madrid como el resto de turistas que vienen de borrachera a la Comunidad de Madrid y, como él mismo dijo hace unos meses, bueno, pues viene de la mano de una empresa criminal.
Y de un fichaje, Toni Cantó, ex Ciudadanos y antes ex UPyD, a otro fichaje, Irene Lozano, hoy Partido Socialista, pero también ex-UPyD. Compartió asiento en las cámaras con Toni Cantó. La actual secretaria de Estado para el Deporte aterriza en las listas de Ángel Gabilondo con un objetivo claro.
No puede ser un pasado de corrupción y un futuro de borrachera. El pasado de corrupción hay que acabar con él. Y quiero decir que la corrupción no solo tiene una respuesta penal, la respuesta penal ya la estamos viendo, significa que las instituciones funcionan y que la separación de poderes funciona, pero hay que dar una respuesta política porque somos políticos.
Y esa respuesta política para Irene Lozano es ganar la Comunidad de Madrid junto con Ángel Gabilondo y el resto de la lista socialista, que está incluyendo, según vamos conociendo en los últimos días, nombres de la máxima confianza de Moncloa, de la máxima confianza del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, la última, la propia Lozano. Y hablando de respuesta de Madrid ante la Semana Santa, la comunidad se cierra esta noche, ya lo saben, se lo venimos contando, y la ciudad estrena el primer plan de actuación para estas fechas. ¿En qué consiste, Mar García?
A semejanza de Navidad, refuerzo de hasta 200 policías, por primera vez dispositivo en Semana Santa, control especial en Centro Preciados y Carmen, paneles informativos, la opción de ser de una sola dirección, vigilancia especial en lugares de culto y en parques con drones. Todo para evitar aglomeraciones, podría ampliarse Inmaculada Sanz, delegada.
Tendremos que ir adaptando ese dispositivo y, por supuesto, si fuera necesario en algún momento incluso ampliarlo si así se necesita, ¿no?
Arranca mañana, dura hasta el 4 de abril.
Y luego se lo vamos a detallar más específicamente en este informativo, en estas noticias 14 horas. Es lo primero de este jueves 25 de marzo, no lo último. Titulares con Elia Fernández. Quejas, Elia, por las obras del Nudo Norte.
Las de los vecinos de la calle San Modesto, en el barrio de Begoña de Madrid, denuncian problemas por partida doble, por el ruido de esos trabajos y por el paso continuo de vehículos, especialmente molesto por las noches.
Un ruido, un jaleo, un trasiego de coches de día y de noche que no se puede descansar. Y encima las obras, en un futuro no lo sé, pero ahora me parece una molestia horrorosa.
El Congreso convalida el plan de apoyo a las empresas golpeadas por la pandemia.
Incluye el fondo de 11.000 millones de euros para pymes y autónomos, de los que 7.000 millones serán en ayudas directas. La ministra Nadia Calviño defiende que con este decreto se demuestra la sensibilidad del Gobierno hacia quien más lo necesita.
La realidad es dinámica y cuentan, como ya he dicho públicamente, con nuestra disposición para valorar la ampliación del listado a sectores que en el futuro puedan cumplir con los requisitos establecidos.
Madrid compensará a los sectores no incluidos en este plan.
El consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, pone como ejemplo las academias y los centros de formación que a partir de abril podrán pedir las ayudas autonómicas.
Que enseñan o allí aprenden más de 700.000 personas todos los años, academias desde idiomas hasta informática, hasta academias de oposiciones o de gestión administrativa o de danza o de música.
Y por último, Rodrigo Rato y Federico Trillo también se desvinculan de los papeles de Bárcenas.
Los exministros han declarado hoy en el juicio por la Caja B del Partido Popular y ambos han negado haber cobrado dinero al margen de sus retribuciones oficiales.
Desconozco esas anotaciones, desconozco su origen, no tienen nada que ver conmigo. Bárcenas no me ha dado dinero nunca.
Con los papeles que unas veces se han dicho que eran ciertos, otros que eran falsos, otros que van en euros, otros que van en pesetas, otros que van en unos años sí y en otros años no, pues no me merezcan ningún crédito en absoluto.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Vamos a comprobar cuál es el estado de la circulación hasta ahora en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la Comunidad encontramos circulación lenta en la M40 en el entorno de Coslada en sentido a la autovía de Valencia. En el resto de la red vial de la Comunidad, de momento se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de Madrid como en la ronda de circunvalación M50.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aumenta el tráfico en general y sobre todo en algunos tramos de la M30. Pueden hallar posiblemente algo más de lentitud en las proximidades a Odón, el Moratalaz, porque hasta hace algunos minutos hubo trabajos de mantenimiento que estrechaban la calzada. Ya han finalizado, por lo tanto esperamos que poco a poco se recupere la fluidez. En lo que respecta a vías del interior, el tráfico más activo en movimientos de salida, más complicado por el Paseo de la Castellana en la parte de enlace con el Nudo Norte. También aumenta en las inmediaciones a la Plaza de España, en ese punto céntrico de la ciudad, y en otras zonas como los movimientos a través de O'Donnell, la Avenida de Filipinas, y también tenemos que destacar un estrechamiento de calzada por un vehículo averiado en la zona de Fuente Carrantona. Por esa zona es probable que también encuentren una circulación más lenta.
El tiempo.
El pronóstico para las próximas horas con Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa?
Este jueves seguimos con mucha estabilidad en todo el territorio, pero vamos a tener algo más de nubosidad de cara a la tarde. Nubes altas que se empiezan ya a colar desde el oeste de la comunidad, pero que no nos van a dejar consecuencias. Y en cualquier caso tampoco tendremos el cielo completamente cubierto. No esperamos precipitaciones en estos próximos días y sí unas temperaturas de nuevo agradables. Ayer las máximas volvieron a superar los 20 grados en bastantes puntos y hoy se puede volver a producir esa situación. Estaremos rondando esos 20 grados de máxima en general y se podrían superar ligeramente, sobre todo en localidades del extremo sur de la comunidad y hacia el este, en el corredor del Henares. De cara a los próximos días, esperamos seguir con este ambiente muy estable, con temperaturas diurnas que sigan rondando esos 20 grados o incluso los superen, y con temperaturas nocturnas que van a ascender y van a ir siendo valores cada vez más suaves.
Gracias, Ainhoa González. 2:09 PM, escuchan Noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting, sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hola Eli, buenos días.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Y las residencias son centros de servicios sociales.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Buenos días, Eli. Hoy nos damos una vuelta por Puente de Vallecas.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves disfruta de una noche llena de deporte. A las 8:30, cuartos de final de la Copa de España de Fútbol Sala. Inter Movistar, Palma Futsal. Y desde las 9:45, la selección. España-Grecia en la clasificación para el Mundial. Y la Euroliga de baloncesto. Asbel, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo. El equipo de Onda Madrid.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:12 de la tarde se van dilucidando algunas dudas sobre las listas de cara a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Uno de los nombres propios de las últimas semanas, no aquí en Madrid, sino en España en general, es el de Toni Cantó, que anunció su baja de Ciudadanos hace unos pocos días y, pese a que aseguró que se alejaba de la política, vuelve al primer plano, esta vez bajo las siglas del Partido Popular. Lo supimos ayer y hoy le hemos escuchado argumentar sus planes de futuro, Begoña Alarcón.
Su única ambición es, dice, ser útil para que Isabel Díaz Ayuso gane las elecciones y lo haga, si es posible, por mayoría absoluta. Toni Cantó confirma que se le ha ofrecido ir en la lista electoral de la candidata y agradece la generosidad. Aún está por definir qué lugar ocuparía. Será, en todo caso, a partir del número 10, porque la propia Ayuso ya ha confirmado que los primeros lugares están reservados para sus consejeros, para la secretaria general del Partido Popular de Madrid y para su jefe de campaña. Pero a Toni Cantó no le preocupa eso. Está dispuesto a colaborar incluso desde fuera, porque dice lo importante es unir el centro-derecha.
A mí lo que me ocupa es ver de qué forma puedo ser más útil para que la señora Isabel Díaz Ayuso consiga una mayoría y, si es posible, absoluta. Que el centro-derecha tiene que unirse, porque si vamos disgregados perdemos muchos votos y no nos lo podemos permitir ahora mismo. Yo creo que es una cosa absolutamente esencial y voy a ayudar en todo lo que pueda, esté o no esté en la lista.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, celebra la incorporación del actor al proyecto de Ayuso, entre otras cosas porque asegura le da confianza.
Que las personas son confiables y que Toni Cantó tiene una trayectoria en la que siempre ha dicho lo que ha pensado. Y para mí, una persona que siempre ha dicho lo que ha pensado, me parece confiable.
El entorno de Díaz Ayuso aún no confirma el fichaje de Toni Cantó hasta concretar el puzzle de la lista electoral. El plazo para presentarlas concluye mañana.
El Partido Popular ha emitido un comunicado, por cierto, en el que, aludiendo al estado de autonomía de Madrid y a la doctrina de la Junta Electoral y del Tribunal Constitucional, argumentan que Toni Cantó reúne los requisitos para ser candidato en las elecciones autonómicas del 4 de mayo. Salen así al paso los populares de quienes dudan de que Cantó llega a Madrid, pero llega fuera de plazo. ¿Puede presentarse a las elecciones, Sergio Rodríguez?
Pues la cuestión a dilucidar es cuándo se empadronó en Madrid. Cantó seguía empadronado en Valencia, donde hasta el pasado 15 de marzo era portavoz del Grupo de Ciudadanos en las Cortes Valencianas. Para tener la condición de elector debería estar empadronado en Madrid antes del 1 de enero de 2021. En Madrid, la lista de espera para empadronarse suele tardar una semana como mínimo y el propio Cantó ha asegurado esta mañana en Telemadrid que se empadronó en Madrid hace unos días.
Como decidí venirme a Madrid a trabajar, me censé porque era necesario para mi trabajo y para poder moverme con libertad y por lo tanto estoy censado en Madrid desde hace unos días.
El día 30 de cada mes se pasan las bajas desde los ayuntamientos al Instituto Nacional de Estadística. Desde la Junta Electoral Central indican que el problema radica en la redacción de la norma, ya que no queda claro cuando dice que reúna todas las condiciones exigidas para ello. Se puede interpretar como que debe reunir todas las condiciones para estar incluido en el censo electoral vigente o que no se encuentra incluido por algún error o problema. problema subsanable mediante reclamaciones. Pero en este caso no es así, sino que se trata de alguien que se inscribe con posterioridad al cierre del censo electoral. Algunas resoluciones han concluido que deben aceptarse las reclamaciones por cambio de domicilio a municipios distintos del que figura en el censo vigente, dado que afectan al contenido esencial del derecho de sufragio activo, pero siempre que el cambio de domicilio sea anterior a la fecha del decreto de convocatoria. En este caso, el decreto de elecciones se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 11 de marzo, o sea, 4 días antes de que Cantó entregase su acta como diputado en las Cortes Valencianas. Su futuro queda ahora, pues, en manos de la Junta Electoral.
Por cierto, sobre Toni Cantó han hablado desde el resto de partidos, desde el resto de formaciones políticas, y una de las más críticas ha sido la candidata a la presidencia de la comunidad por Más Madrid, Mónica García, que opina esto que van a escuchar sobre el flamante fichaje de los populares.
Señor Toni Cantó aterriza en Madrid como el resto de turistas que vienen de borrachera a la Comunidad de Madrid y, como él mismo dijo hace unos meses, bueno, pues viene de la mano de una empresa criminal.
Pero no solo el Partido Popular perfila sus listas y anuncia fichajes, anuncia incorporaciones. Desde el Partido Socialista también las anuncian. Y una de las que va a aparecer en esa lista es Irene Lozano, que precisamente compartió partido y bancada con Toni Cantó bajo las siglas de UPyD hace ya unos cuantos años. Hoy, secretaria de Estado para el Deporte, Lozano, mujer de máxima confianza del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, va a acompañar a Ángel Gabilondo en la carrera hacia la Puerta del Sol, Pepe Frutos.
La presentación de Irene Lozano como número 5 en la candidatura socialista ha dejado claro que si gobierna el PSOE tendrá un papel fundamental en la adopción de medidas contra la corrupción. Lo anunciaba el secretario general José Manuel Franco y lo confirmaba la propia Lozano.
Para luchar contra una de las lacras que tenemos ahora mismo en la Comunidad de Madrid, en los gobiernos de la Comunidad de Madrid, como es la corrupción. Sin duda, Irene nos va a ayudar.
No puede ser un pasado de corrupción y un futuro de borrachera. El pasado de corrupción hay que acabar con él. Y quiero decir que la corrupción no solo tiene una respuesta penal. La respuesta penal ya la estamos viendo. Significa que las instituciones funcionan y que la separación de poderes funciona. Pero hay que dar una respuesta política.
Políticas precisaba de transparencia y de rendición de cuentas. Además, Ángel Gabilondo anunciaba su intención de impedir que los ayuntamientos deriven viviendas sociales a fondos buitre.
Madrid será desde el 4 de mayo territorio libre de especulación del derecho a la vivienda. Y solo lo será con un gobierno moderado, un gobierno sensato, un gobierno progresista.
Es parte de un plan de vivienda que este fin de semana presentará junto al ministro Ábalos.
Pues además de fichajes, como han escuchado al candidato socialista Ángel Gabilondo, también se anuncian ya promesas electorales. No estamos ni siquiera en campaña electoral, al menos en campaña oficial, aunque poco se diferencia de la precampaña, eso es cierto, y ya estamos viendo los primeros bulos sobre las elecciones a la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo. Para eso, para despejar incógnitas, para despejar bulos, tenemos como siempre a los compañeros de Maldita.es.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Muchos de esos primeros bulos hacen referencia a los partidos políticos que se han presentado y que han presentado a sus candidatos. Buenas tardes, Andrés.
Muy buenas, Javi, así es. Y un ejemplo de esas desinformaciones es la que dice que Más Madrid tiene la intención de cerrar el hospital Isabel Zendal si gana las elecciones.
Es cierto que la formación ha sido bastante crítica en estos meses que lleva abierto el hospital Isabel Zendal, pero a mí no me suena que hayan propuesto cerrarlo.
Claro, es que es un bulo que además se ha viralizado muchísimo. Hemos hablado con ellos y aunque reconocen esas críticas de las que hablas, nos dicen que lo que proponen no es cerrarlo, sino adaptarlo y aprovechar ese centro hospitalario ya que pues está allí.
Más Madrid dice que no tiene intención de cerrar el Zendal si gana las elecciones. ¿Qué más?
El voto por correo, todo un clásico entre los bulos electorales, como ya hemos comentado aquí. Ahora se ha difundido que la Guardia Civil dejó de custodiar esos votos en 2016 y que ahí puede haber fraude.
Pero esos votos, quien los tiene que custodiar es el servicio de correos, ¿no?
Claro, es que la Guardia Civil nunca ha custodiado esos votos, ni antes de 2016 ni ahora. Nos lo dicen desde su propio departamento de comunicación, pero es que también lo marca la ley electoral del año 85.
Es el típico bulo que genera desconfianza sobre nuestro sistema electoral, uno de tantos. Pero también han circulado algunos sobre los líderes de los partidos que se presentan a estas elecciones. Andrés.
Sí, es el caso de una foto que se ha viralizado estos días en la que se muestra una mansión. Dicen que es de Santiago Abascal y que cuesta más de 1 millón de euros.
A ver, déjame que lo adivine, no es suya, ¿no?
No, no es la casa del presidente de Vox. Está en Castelldefels, en Barcelona, y se trata de la vivienda de Leo Messi. Es algo que hemos comprobado después de localizar la casa en Google Maps y compararla con fotos que había subido el propio jugador del Barça.
Se pueden imaginar los oyentes cómo es la casa de Leo Messi. Oye, Andrés, esto de sacar imágenes de contexto para desinformar es habitual en lo que a desinformación política se refiere, ¿no?
Sí, lo vemos constantemente y también ha ocurrido con un vídeo de Mónica García, de la candidata de Más Madrid, bailando delante de un hospital junto a sus sanitarios y sin mascarilla.
Unas imágenes que se han usado para señalar a la candidata, a Mónica García, y también a los sanitarios por estar en plena pandemia, pero que en realidad esas imágenes son antiguas.
Bueno, fíjate si son antiguas, que las grabaron en 2012, hace más de 8 años. Recordarás, Javi, que por aquel entonces se convocaron varias protestas en defensa de la sanidad pública y que en algunos hospitales madrileños se organizaron también flash mobs. Bueno, pues eso sale bailando la candidata de Más Madrid.
Hace 8 años, nada menos. Hay veces que en las imágenes no solo se sacan de contexto, sino que además directamente son montajes. Ha ocurrido con una de Pablo Iglesias, el candidato de Unidas Podemos, pegando supuestamente carteles de Hugo Chávez.
Sí, un caso curioso porque se trata de un montaje que vuelve con cada convocatoria electoral. La foto original es en realidad de 2015 y en ella Iglesias estaba pegando carteles de Podemos, de su propio partido, por el inicio de la campaña de las autonómicas de ese año.
Pues seguro que salimos de dudas pronto con los próximos bulos que vayan entrando con respecto a la campaña electoral, porque me temo, Andrés, que estos que nos has contado no van a ser los últimos. Los contaremos aquí en la bulería de Maldita. Un abrazo, Andrés.
Un abrazo.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Todo esto en clave preelectoral, mientras la pandemia, mientras el coronavirus avanza y avanza peligrosamente hacia una cuarta ola que algunos ya dan por segura, pero que otros esperan que sea mucho más leve que las anteriores. Es el caso de Estanislao Nistal, virólogo, que ha pasado por el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo, Fátima Sotorrío.
Es necesario esperar unos días para saber cómo de virulenta viene la cuarta ola. En todo caso, el virólogo y profesor de microbiología de farmacia de la Universidad CEU confía en que no venga acompañada de tantas muertes ni ingresos hospitalarios. Estanislao Nistal Villán.
Es esperable que con el incremento de casos de la Semana Santa, si consideramos que esto pues, nos puede poner otra vez en riesgo, ¿no? En la medida que seamos capaces de contenernos durante estos días, ojalá no se vaya de las manos y sea una mini cuarta ola.
Reconoce que aunque la vacunación es lenta, es nuestra mejor arma, aunque no sea infalible porque no asegura que un vacunado no pueda contagiar. Por eso opina que la inmunidad de rebaño no se conseguirá con el 70% de la población vacunada.
Y probablemente pues esté entre el 70, el 85, el 90%, dependiendo de que las vacunas actuales reduzcan en un porcentaje mayor o menor la capacidad de transmisión del virus si una persona se infecta. Estando vacunada, si una persona se infecta y puede infectar a otra.
Y cree que todas las vacunas tienen una eficacia muy grande a la hora de protegernos de la muerte por coronavirus.
Pues ante este aumento de los contagios que se está viviendo, se toman medidas tales así que desde las 12 de esta noche, se lo recuerdo, Madrid cierra. Madrid y todas las comunidades autónomas de la península. Así estaremos toda la Semana Santa, unas fechas en las que también se plantea la posibilidad de tomar medidas con respecto a la hostelería, Luis Mínguez.
Como el resto de las comunidades, Madrid estará cerrada desde esta medianoche hasta el sábado 9 de abril con toque de queda, recordamos, entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Y si ayer el gobierno rehusó finalmente proponer a las autonomías el cierre de las actividades esenciales a las 8 de la tarde, hoy se habla de un documento de sanidad que podría ponerse sobre la mesa de otro órgano de coordinación Estado-Comunidades, la Comisión de Salud Pública, que se reúne hoy. Documento que propone tomar medidas contra la hostelería cuando la incidencia de la pandemia sea alta, caso de Madrid, o muy alta. Más concretamente, clausurar el interior de los bares y también las terrazas cuando éstas sean del tipo cerrado. Para la Asociación Hostelería Madrid, otra amenaza de hachazo al sector. Juan José Blardoni.
Nosotros desde el sector de hostelería somos responsables, llamamos a la responsabilidad también a los clientes y lo que no podemos es estar cada 15 días con nuevas medidas, poniendo ante la de juicio todo el trabajo que se está haciendo en nuestros establecimientos y efectivamente sin ningún tipo de ayuda.
El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, deplora que el gobierno siga lanzando globos sonda.
Por no le puedes decir a los ciudadanos cada día una cifra distinta a partir de la cual se tienen que tomar medidas. Sobre todo, si lo quiere hacer el Gobierno de la Nación, no solo que lo diga, sino que asuma la competencia y, si no, que deje que las comunidades autónomas al menos trabajen tranquilas.
Lo cierto es que el documento de sanidad del que estamos hablando debería ser ratificado por el Consejo Interterritorial de Salud, donde están las autonomías. En definitiva, iremos viendo.
Muchas medidas de cara a la Semana Santa, pero ¿cómo se van a hacer cumplir? ¿Quién va a velar porque se cumple todo lo acordado? Ha contestado a esto el consejero de Interior de la comunidad, Enrique López. ¿Cuáles son sus planes, Paloma Nolasco?
Agentes forestales, bomberos, protección civil, ayuntamientos, policías municipales, DGT, Guardia Civil y Agencia Española de Meteorología. Coordinación a punto de este dispositivo especial y de emergencias para hacer cumplir la normativa sanitaria y evitar contagios. También llamamiento del consejero de Justicia, Enrique López, a la responsabilidad individual en materia de restricciones y recomendaciones.
Vamos a controlar las áreas recreativas, fundamentalmente en zonas de sierra y próximas a la sierra. Tratar de evitar aglomeraciones en los centros de las ciudades y de los pueblos, pero en definitiva, y lo fundamental, es intentar que se cumpla a rajatabla la normativa sanitaria, horario de restricción de movilidad nocturna, horario de cierres de locales, cumplimiento de aforos.
López insiste, se acata, pero no comparten el cierre entre comunidades otros 15 días más, de mañana al 9 de abril, y recuerda que el control de extranjeros es responsabilidad del Gobierno, aunque añade, no hay que demonizar al turismo.
Esos son los planes de la comunidad, pero la ciudad, la capital, Madrid, también tiene planes. De hecho, estrena protocolo para estas fechas, estrena protocolo para Semana Santa. ¿En qué consiste, Mar García?
La ciudad tiene también su plan para Semana Santa, por primera vez un dispositivo especial de seguridad, lo reconoce la delegada Inmaculada Sanz.
No, nunca ha existido como tal una campaña relativa a la Semana Santa o un dispositivo policial en este sentido, pero es que también es verdad que es la primera vez que tenemos a una región de casi 7 millones de personas donde existe un cierre perimetral, que no van a poder salir de la Comunidad de Madrid.
Al día, refuerzo de hasta 200 policías más en la calle, en centro, a imagen y semejanza de Navidad, regulación del tráfico, accesos a aparcamiento, paneles informativos y calle Carmen y Preciados en una sola dirección para evitar aglomeraciones si es necesario. Pero además, la Semana Santa incluye, aunque sin procesiones, una vigilancia especial en lugares de culto.
Por el carácter religioso de las fechas, vamos a prestar especial atención a las zonas, a las incidencias que se puedan producir en las entradas y salidas de los distintos lugares de culto de la ciudad de Madrid.
Y en parques, con drones.
Va a prestar especial atención a los parques y zonas verdes, con mayor hincapié en Madrid Río, en la Casa de Campo, en el Parque del Retiro. Para ello haremos uso de los drones.
Madrid va a controlar la entrada a lugar de culto, calles comerciales, parques, y puede llegar a ampliar su dispositivo.
Tendremos que ir adaptando ese dispositivo y, por supuesto, si fuera necesario, en algún momento incluso ampliarlo.
Arranca mañana, dura hasta el 4 de abril.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:28 de la tarde, en clave nacional, Pablo Iglesias sigue despidiéndose de la política española para centrarse en la política madrileña. El martes será su último día en las instituciones, su último día en la vicepresidencia del gobierno, pero hoy ya ha dejado su acta de diputado en el Congreso, de donde se despedía ayer. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Hoy ha entregado su acta de diputado, pero su renuncia no será efectiva hasta mañana porque había que votar el decreto sobre ayudas directas a empresas y al Gobierno hoy no le sobraban apoyos. Mañana sí dejará de ser diputado del Congreso tras 5 años en esta institución, desde 2016, cuando su formación llegó a la Cámara para asaltar los cielos. Su techo ha sido la vicepresidencia segunda del Gobierno, que a partir de la próxima semana se va a convertir en ministerio y quedará en manos de la secretaria de Estado, de Yone Belarra. Hoy Iglesias ya pedía que su voz fuese escuchada.
Yone Belarra, una compañera valiente, comprometida y brillante, que creo que podrá hacerlo además mucho mejor que yo.
Iglesias seguirá aforado en el Supremo hasta el próximo martes. A partir de ese momento, cualquier causa judicial que se abra contra él se tendrá que sustanciar en un juzgado ordinario. Era uno de los temores de su equipo tras anunciar su candidatura a la Comunidad de Madrid.
Y mientras, el Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto de 11.000 millones de euros de ayudas a pymes y autónomos que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 12 de marzo con una elevada abstención. Será tramitado como proyecto de ley. Su aprobación ha estado rodeada de críticas por parte de la oposición, Flor Carazo.
PSOE, Podemos, Esquerra, Más País y Coalición Canaria han votado a favor. La vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, ha defendido un decreto que ha asegurado vuelve a demostrar que el Gobierno ayuda a quien más lo necesita.
Hemos preservado en buenas condiciones el tejido productivo para tener así una base sólida sobre la que apoyar la recuperación ya a partir de este año. No obstante, es evidente que el daño de la pandemia y la duración es muy significativo, que tenemos por delante todavía semanas muy complicadas y que hay que seguir ayudando a las empresas, a los autónomos, a los trabajadores y, en definitiva, a los ciudadanos y las familias de nuestro país.
Entre los grupos que han apoyado el decreto ha habido muchas críticas, incluso por parte de Unidas Podemos. Pablo Echenique ha pedido modificaciones.
En este caso, nuestro grupo parlamentario piensa que hay que introducir modificaciones, por ejemplo, para garantizar que la mayor parte de las ayudas van a pymes y autónomos y no a grandes corporaciones.
Aliados del Gobierno, como el PNV o Bildu, han decidido abstenerse. También PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias han reprochado que las ayudas llegan tarde y dejan fuera a sectores afectados por la crisis. Escuchamos a la popular Elvira Rodríguez y a la diputada del PNV, Idoia Sagastizábal.
Nos hemos abstenido por responsabilidad. Es cierto que llega tarde. Llevamos un año pidiéndolo, llevamos un año viendo qué es lo que están haciendo los países de nuestro entorno.
Un decreto, como tantos otros, que regula una batería de ayudas con las que podemos estar de acuerdo, pero sin embargo que en cuanto a las ayudas directas ni son claras ni se adaptan a la realidad de cada territorio.
Han votado en contra Vox y Junts per Cat. Patricia Rueda, diputada de Vox.
Que llega tarde. Habla hoy de medidas responsables y sabe perfectamente que son escasas y que abandona a muchos.
El decreto se tramitará como proyecto de ley para introducir modificaciones. Contempla 7.000 millones en ayudas directas para pagar costes fijos y que gestionarán las comunidades autónomas. Hay 3.000 millones para recapitalización de deuda y un fondo para recapitalizar compañías con 1.000 millones.
Las ayudas llegan, pero no llegan para todos. Hay quien se queda fuera del maná de millones que llega desde Moncloa y por eso el Ejecutivo Regional, la Comunidad de Madrid, va a ayudar a los centros de formación de la región que queden excluidos de esos planes del Gobierno. Elia Fernández.
No entiende el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, por qué los centros de formación, las academias en general, se han quedado fuera de esas ayudas.
Estamos hablando de casi 16.500 academias en las que trabajan 60.000 personas y que enseñan allí aprenden más de 700.000 personas todos los años. Academias desde idiomas hasta informática, hasta academias de oposiciones o de gestión administrativa o de danza o de música.
Por eso el Gobierno regional abre la puerta a esa línea de subvenciones que se podrán solicitar en la web de la comunidad a partir del mes de abril. Algunas han podido adaptarse a las clases online, pero, por ejemplo, las de oficios que requieren de prácticas presenciales se han visto muy afectadas. Óscar Burgo es el presidente de la Asociación Madrileña de Empresas y Centros de Formación.
Pero hay otras actividades que son muy prácticas y de la parte de oficios donde este cambio está muy limitado porque los aforos en los centros siguen siendo de un 50, de un 75%, dependiendo de la zona, y eso hace inviable la impartición de la formación y que todos los alumnos puedan llevar a la vez la formación, con lo cual hay mucha formación que ahora mismo pues está parada.
Como decimos, Javier, los interesados podrán encontrar toda la información al respecto en la página web de la Comunidad de Madrid de cara a solicitar esas ayudas en el mes de abril.
Mientras, la excúpula del Partido Popular en clave de tribunales sigue pasando por la Audiencia Nacional, donde se juzga la presunta caja B de la formación. Ayer pasaron los dos expresidentes del gobierno, Aznar y Rajoy, y hoy era turno para Federico Trillo y Rodrigo Rato, que en la línea de quienes por allí han pasado durante estos días, se desmarcan de las acusaciones del excesorero, se desmarcan de las palabras de Luis Bárcenas. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Ningún exdirigente popular ha admitido haber recibido sobresueldos y coinciden en restar veracidad a los papeles de Bárcenas y en negar la caja B. Hoy lo han hecho Rato y Trillo.
Desconozco esas anotaciones, desconozco su origen, no tienen nada que ver conmigo, no sé lo que representan y no puedo especular sobre ello. Pero luego a mí el señor Bárcenas no me ha dado dinero nunca.
No, no me reconozco. Es más, tampoco reconozco validez a esos papeles. Por cierto, en el PP nadie me llama Federico, sino Federico Trillo.
El exministro de Defensa figura en una anotación con la que supuestamente se pagó el servicio legal utilizado en el caso del Yakolev 42. Al ser preguntado por ello, Trillo se mostraba irritado.
No voy a entrar, lo pretenda quien lo pretenda, sobre el Yakolev. Bastante dolor ha causado y me ha causado. Las defensas a las que usted se refiere, las mías y las de mis colaboradores en el Ministerio de Defensa, que fueron pagadas por nosotros, lo que vulgarmente se dice a escote.
El juicio se reanuda el próximo 6 de abril. Esa semana están citados, entre otros, el empresario Luis Gálvez, que según Bárcenas aportó 60.000 euros para la campaña electoral de Esperanza Aguirre. Por cierto, que hoy Gálvez ha comparecido como imputado por ello ante el juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, y ha negado esa aportación económica. Ni siquiera, dice, ha estado nunca en la sede de la calle Génova.
Todo el terremoto político que les venimos contando en los últimos días, en las últimas semanas, se desencadenó, ya lo saben, en Murcia. Pues el ayuntamiento de la capital, el ayuntamiento de Murcia, está desde hace menos de una hora en manos del Partido Socialista después de 26 años de mandato ininterrumpido del Partido Popular. José Antonio Serrano es el nuevo alcalde con los votos de los concejales de Partido Socialista, de Ciudadanos y también de Podemos. La sombra del transfugismo sufrida en la Asamblea, en las filas de Ciudadanos, ha pesado durante toda la sesión. Pero al final, volvemos contigo, Noelia, no ha habido sorpresas.
No, la votación estaba ajustada, ha ido de hecho por un voto y el PSOE no las ha tenido todas consigo hasta el último momento. Nadie aseguraba todos los apoyos de los concejales de Ciudadanos después de lo ocurrido hace una semana en la Asamblea murciana con la fuga de tres diputados naranjas al Partido Popular. Pero el portavoz de la formación, Mario Gómez, dejaba claro que no todos son iguales.
El Partido Popular y Ciudadanos no son el mismo partido, por mucho que alguno lo quieran hacer ver. Y hoy lo vamos a volver a demostrar.
La portavoz popular Rebeca Pérez lamentaba la decisión de los naranjas y señalaba a Ferraz.
Un plan urdido desde la Moncloa para repartir cargos y sillones por personas lejanas a quien en ningún momento le ha importado ni Murcia ni los murcianos. Y ustedes están aquí hoy, siendo cómplices de esta traición a nuestra tierra.
El PSOE gana así una de las tres batallas políticas que había planteado junto con Ciudadanos y que no ha prosperado ni en la Asamblea de Murcia ni en la de Castilla y León. Por cierto, por los casos de transfugismo en Murcia se reúne esta tarde en el Congreso la Comisión de Seguimiento del Pacto de Antitransfugismo a petición de Ciudadanos para frenar la degradación democrática en las instituciones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Más asuntos. El Colegio de Abogados organizaba hoy un acto en el que el ministro Juan Carlos Campo defendía la especialización judicial en esta materia y en resolver fuera de los tribunales los conflictos familiares con menores. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también ha estado presente y ha dicho que proteger a los menores es una inversión de futuro. Eva Prat.
La mejor forma de amparar a niños y adolescentes en el ámbito jurídico es con la especialización. En ello avanza la Ley de Protección del Menor que se está tramitando en el Congreso, según ha dicho el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que defiende además la solución extrajudicial de conflictos familiares.
Que solo unos pocos asuntos de familia lleguen a los tribunales. Ello significará que hemos sido capaces de devolver a las familias su capacidad para algo que nunca debió salir de ahí. Gestionar el conflicto.
Y cuando los menores llegan a los tribunales se trata de evitarles el sufrimiento. Incide también en esta idea la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
Para evitar esa doble victimización en fenómenos delictivos que nos hemos dado cuenta que afectan muchísimo a los niños, como son violencia de género, violencia doméstica, abusos y agresiones sexuales, el grooming, el acoso y el ciberbullying.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, destacaba lo oportuno de poner el foco en uno de los colectivos que peor lo han pasado en la pandemia.
Porque no hay mejor inversión para el futuro de una sociedad que garantizar la mejor protección jurídica, social, institucional de nuestra infancia y de nuestra adolescencia, que son a los que les corresponde tomar el testigo en el futuro para seguir construyendo una sociedad libre, una sociedad dinámica, una sociedad abierta.
Hoy y mañana se celebra este congreso centrado en el menor y que tiene a la reina Leticia como presidenta de honor.
Y en materia laboral, Comisiones Obreras ha presentado un informe sobre la situación del empleo en la región, en la Comunidad de Madrid, durante el año 2020, el año de la pandemia, y sus consecuencias en el mercado laboral madrileño. Según los datos del sindicato, hasta 600.000 personas han llegado a estar en situación de ERTE, frenando así la sangría del empleo. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Onda Madrid explica.
El parón de la actividad económica ha afectado a varios sectores, pero remarca Comisiones Obreras que si hay uno especialmente castigado es el de servicios, con la hostelería como uno de los más damnificados.
La hostelería ocupa en torno al 6%
de las personas que trabajan en Madrid, y sin embargo 4 de cada 10 afiliaciones perdidas en la región han sido en este sector. Ha sido un impacto brutal que se nota tanto en cifras de desempleo como en cifras de afiliación a la Seguridad Social.
Es Eva Pérez, secretaria de Empleo de Comisiones Obreras Madrid, que añade, junto al secretario general del sindicato en Madrid, Jaime Cedrún, que la utilización intensa de los ERTE ha ayudado a frenar algo el desempleo, especialmente entre los meses de marzo y junio. La Comunidad de Madrid ha llegado a tener durante 2020 hasta 600.000 trabajadores en esta situación.
Quien ha pagado el pato ha sido el empleo asalariado, es decir, el empleo destruido es empleo asalariado, fundamentalmente. Ha habido menos destrucción de empleo en las personas que trabajan por cuenta propia.
Y la población activa, Marta, ¿se ha incrementado en algún sector de población en concreto, según el informe?
Sí, se ha notado un aumento entre las mujeres, dice este informe. Casi 20.000 activas más frente a 1.000 hombres activos más. Es un fenómeno propio, explican, de las situaciones de crisis. ¿Y por qué? Pues porque las mujeres, detalla el sindicato, tienen tasas de actividad más bajas que los hombres, pero en situaciones de pérdida de ingresos familiares se incorporan a buscar empleo. Esa, dicen, es la explicación. Y añade Eva Pérez que en pocos meses en la región ha perdido las mejoras que había registrado en 4 años.
Es que a medida que la crisis se prolonga en el tiempo, el empleo indefinido también empieza a estar afectado y el empleo temporal empieza a subir. De alguna manera, lo que nos ha pasado en 2020 es lo que nos ha pasado en la anterior crisis, pero concentrado en unos meses.
Desde que comenzó la pandemia, Marta, se ha producido además un fenómeno, que es el del teletrabajo. ¿Qué cifras maneja este respecto Comisiones?
Que la Comunidad de Madrid está en este sentido a la cabeza de España, que es un fenómeno que ha ido en aumento, lógicamente, y además, dice Jaime Cedrún, se ha notado otro, que es el de las horas extra. 20 millones, calcula, de horas extra a la semana que se hacen en la región.
Necesitamos más inspección, necesitamos triplicar por 3 el número de inspectores que hay en esta comunidad y, por lo tanto, meterle el diente a este capítulo, que con crisis o sin crisis sigue funcionando porque la explotación no se para porque haya una pandemia, ¿no?
Cedrún remarca, en cualquier caso, que el tirón para mejorar todos estos datos que les hemos explicado y que provienen de ese informe de Comisiones Obreras lo debe dar, Javier, el sector público.
Gracias, Marta. 2:42 de la tarde. Los trabajadores y usuarios del Hospital de la Paz han acogido de buen grado que el centro vaya a continuar en la misma ubicación. Como les contamos ayer, el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto definitivo de la reforma integral, un trámite que se ha demorado año y medio. El equipo de arquitectos que ganó el concurso va a firmar el contrato en los próximos días y se va a redactar ese proyecto de unas obras que van a comenzar en marzo del próximo año. Fran Serrato se ha acercado hasta el hospital para saber cómo están allí los ánimos. Buenas tardes, Fran.
Buenas tardes, Javier. Aquí, entre los trabajadores, encontramos una sensación de alivio general porque la paz se queda.
Pues a mí particularmente me parece mucho mejor no tener que desplazar todo el personal que ya está acostumbrado a trabajar aquí.
Para mí, perfecto. Llevo 35 años trabajando en esta institución y es todo un referente.
Una satisfacción que comparten los usuarios.
Sí, es cómodo estar en el centro, podemos venir desde cualquier lado, perfecto.
Hombre, para los vecinos de por aquí sería fundamental que se mantuviera en el mismo sitio y pudiéramos seguir utilizándolo como hasta ahora.
Los sanitarios reconocen que urge la remodelación.
En realidad, aunque se vea alguna parte bien, pero está muy viejo por dentro.
Y es que el centro tiene casi 60 años. El consejero de Sanidad ha reconocido que la aprobación de la reforma integral ha tardado más porque, como adelantó Onda Madrid, se barajaron otras ubicaciones. Los arquitectos que ganaron el proyecto en noviembre de 2019 se felicitan por lo que consideran un ejercicio de coherencia. Lo explica Juan Vicente.
En algún momento tuvimos dudas, ya que se barajó trasladar el hospital a Madrid Castellana Norte, pero pronto se constató que era inviable por el tamaño de la parcela propuesta y por los plazos de financiación de la Unión Europea.
El temor de los sanitarios ahora es la dificultad que entraña mantener la asistencia mientras se acometen las obras. Para solucionarlo, en parte, y acelerar los trabajos, se va a usar como apoyo el Hospital de Pandemias Isabel Zendal, una decisión que los profesionales de la paz califican de positiva.
Me parece perfecto, creo que es un acierto.
Si tenemos que trasladarnos allí temporalmente, por mi parte no habría problema.
Las obras se realizarán en 3 fases. La primera se centrará en el Hospital General y supone el grueso de los trabajos. Se estima que esté listo antes de diciembre de 2026.
Y todavía en materia hospitalaria, la plataforma Reconocimiento para el Celador ya se ha concentrado esta mañana a las puertas del Ramón y Cajal. Piden un reconocimiento a nivel académico que facilite la formación profesional para este colectivo y una actualización de sus funciones. Defienden así la profesionalización de un colectivo que, dicen, ha estado olvidado y menospreciado también durante la pandemia. Ángel García.
Los celadores están hartos de que no se les valore su profesión. Un reconocimiento que pasa por exigir una formación profesional adecuada con un módulo de grado medio y una actualización de su estatuto que data de 1971 y que está tan obsoleto que, entre otras cosas, ni siquiera contempla la presencia de mujeres en esta categoría. Javier Navarrete es portavoz de la plataforma de celadores.
Lo que reclamamos es una regulación de nuestra profesión que incluye cambiar las funciones que están obsoletas en un estatuto del año 71 y que tengamos una formación reglada de grado medio como los técnicos en emergencias, que ya la tienen desde hace bastante tiempo.
Y recuerdan que los celadores son un personal sanitario fundamental en los hospitales. Sandra García es miembro de la plataforma.
Movilización del paciente, traslados, quirófanos, emparitorios, somos el pilar principal de un paciente desde que llega una urgencia hasta que se va.
La protesta de hoy se ha extendido a unos 60 hospitales y centros sanitarios de toda España.
Y de los hospitales nos vamos ahora hasta el barrio de Begoña, en la capital. Les venimos contando esta semana la ampliación de las obras del Nudo Norte. Pues bien, los vecinos de la zona se quejan y mucho del ruido que están provocando. Aseguran que con las bandas sonoras que se han instalado allí es prácticamente imposible pegar ojo por las noches. Con ellos ha estado una unidad móvil de Onda Madrid con Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, las obras del Nudo Norte han venido a empeorar la contaminación acústica que ya tienen en este barrio de Begoña, nos cuentan los vecinos, sobre todo los que viven en la calle de San Modesto.
Que es un ruido, un jaleo, un trasiego de coches de día y de noche que no se puede descansar. Y encima las obras, lo poco que teníamos de jardín, que era este parque, encima ya nos lo han quitado porque van a hacer, claro, van a hacer el soterramiento y nos lo están quitando todo. Y para el barrio, en un futuro no lo sé, pero ahora me parece una molestia horrorosa.
Dicen en la zona que si esta intervención se va a prolongar durante 2 años, al menos deberían haber pensado en los residentes.
Entendemos que en sitios de mucho dinero, M40, donde hay casas maravillosas, sí ponen pantallas para evitar ruido, sin embargo aquí, pues como somos, por decirlo, pringadillo, pues no nos hacen ni puñetero caso, y eso hay que intentar mejorar.
Las bandas que se han colocado en la calzada para que los coches aminoren la velocidad incrementan mucho los ruidos.
Más cosas, se van poco a poco, retomando algunas actividades en Madrid, también se pretenden retomar algunas fiestas y en San Sebastián de los Reyes ya tienen en mente las suyas, las de agosto, con su eje principal del festivo, los encierros encima de la mesa. No van a poder ser, claro está, como en años anteriores, pero el ayuntamiento tiene un plan. Patricia Cristóbal.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. En San Sebastián de los Reyes se estudian diferentes fórmulas para que este agosto sí se puedan celebrar sus míticos encierros después de que el año pasado tuvieran que ser suspendidos por el coronavirus. El problema es que estas carreras taurinas congregan cada día miles de personas, tanto de público como de corredores. Por eso el ayuntamiento avanza que, aunque finalmente se celebren, no sería como otros años, sino que todo estaría muy limitado. Miguel Ángel Martín Perdiguero es el vicealcalde y concejal de festejos.
Se pueden hacer por tramos, en las tranqueras, con una distancia de seguridad con otras personas. A lo mejor no todos días puede correr todo el mundo, pero se puede hacer una inscripción previa, con mascarilla.
El ayuntamiento quiere conocer si la Comunidad de Madrid estaría dispuesta a permitirlos para poder avanzar en la preparación.
Si la Comunidad de Madrid quiere, se podría llegar a realizar, al igual que hay conciertos, que lo hayan fiestas, porque al final la gente también está demandando un poquito de vida, no simplemente estar todo enterrado.
El texto será enviado a la comunidad en los próximos días para poder avanzar en los encierros de Madrid.
En Fuenlabrada, el Partido Popular quiere que se retire el nombre de la calle Ernesto Che Guevara y se sustituya por el de los profesionales sanitarios que han hecho frente a la pandemia, propuesta que se va a llevar al próximo pleno. Cristina Espina.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La portavoz de los populares, Noelia Núñez, ha señalado que Fuenlabrada no puede permitirse denominarse ciudad amable con las personas LGTBI o ciudad contraria a la violencia, mientras mantiene una calle con el nombre del Che.
En este municipio que se dice tolerante, cuyo Partido Socialista dice que es un municipio amable y amigo para personas LGTBI, bueno, pues que tengamos una calle a un declarado homófobo que metían en campos de concentración, por así decirlo, a personas homosexuales, pues es una vergüenza.
Núñez añade que como la calle de Che Guevara se encuentra en una zona en la que las vías llevan nombres de sanitarios, es un buen momento para hacer un homenaje a quienes han estado en primera línea luchando frente al coronavirus.
Destinárselo a todos estos profesionales sanitarios que nos han estado cuidando, que han estado en la primera línea de batalla contra este virus y que se lo merecen sin duda muchísimo más que un asesino.
Por su parte, desde el gobierno local han recriminado al Partido Popular que dedique su tiempo a aprovecharse de las instituciones para hacer campaña a Díaz Ayuso, mientras que ayer mismo dicen se negaron a apoyar una inyección de casi 4,4 millones de euros de inversión para la ciudad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Quieres parecer más joven sin pasar por quirófano? En Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91-300-2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Quedan 8 minutos para las 3 de la tarde, quedan 8 minutos para Javier Peña y para Madrid Trabaja, como siempre, hasta ahora en las Noticias 14 horas, página cultural con Isabel García Regadera.
Hoy comenzamos nuestro tiempo para la cultura dando nuestro adiós al periodista y escritor Jorge Martínez Reverte, un hombre de trayectoria brillante en las letras y que pasó por infinidad de medios de comunicación, entre ellos esta casa, Onda Madrid.
Muy buenos días a todos los que nos escuchan en este 18 de febrero. Poco que decirles ahora, salvo pedirles que escuchen una emisora que nace con la vocación de servir a todos los madrileños.
Y sí, nos vio nacer. Porque Jorge Martínez Reverte fue el primer director de Onda Madrid y apostó fuerte por un proyecto nuevo e ilusionante.
Lo que sucedía es que había muy poca gente que creía que los madrileños podían tener su radio autonómica.
Y aquí seguimos, 36 años después, fieles a nuestra vocación de servicio público.
Profundizamos en hacer de Onda Madrid una emisora de Madrid para los madrileños y sobre todo una emisora que les sea útil, que les sea imprescindible, que les informe de las cosas que de verdad les interesa, es decir, del tráfico, por carreteras o en la ciudad, de la vivienda, de los problemas de medio ambiente, en fin, de los problemas que les son más próximos, problemas que grandes cadenas no es que desconozcan o ignoren, sino simplemente tienen una programación para todo el Estado.
Jorge Martínez Reverte, el gran escritor y periodista, pero para nosotros, nuestro padre, nuestro primer director, se ha marchado junto a su hermano, el también escritor Javier Reverte, fallecido el año pasado. Nos quedan sus obras, su recuerdo y una labor, la de seguir informando y acompañando a los madrileños. La Comunidad de Madrid ha presentado esta mañana la 36ª edición del Festival Madrid en Danza. La coreógrafa y directora de los teatros del canal, Blanca Lee, asume la dirección de esta cita cultural.
El festival se celebrará del día 7 de abril al 30 de mayo,
con 49 espectáculos en casi 30 espacios de la región.
Con una firme apuesta por las compañías de todo el territorio nacional y realizando una expansión sin precedentes por diferentes municipios madrileños.
La programación se extiende por Madrid capital y 20 municipios de la región. Habrá un total de 23 estrenos, 5 de ellos absolutos, con compañías de Italia, Francia y España.
Con danza contemporánea, neoclásica, ballet, danza española, flamenco, performance, un poco de todo, artes plásticas, mímica y hasta música experimental.
Grandes nombres de la danza como Nacho Duato, Mónica Runde, Joaquín de Luz, Antonio Najarro, Mercedes Pedroche, Jesús Carmona, Ángel Rojas, Eduardo Guerrero o la Fundación Antonio Gades se dan cita en este evento.
Y con dos jornadas muy especiales, el Día Mundial de la Danza, que se celebra el 29 de abril, y la jornada de clausura el 30 de mayo. Subimos el telón, el del Teatro Bellas Artes. Desde mañana, El Abrazo. Manolo Calderón nos da más detalles.
Magui Mira escribe y dirige una versión del texto de la sueca Cristina Herrström, una tragicomedia protagonizada por María Galiana, Juan Meseguer y Emilio Boale, que explora la paternidad y el amor tras el paso de los años. Entremezclando el realismo y la fantasía, la función presenta a dos personas de avanzada edad que una vez fueron amantes y que después de muchos años logran reencontrarse. Ambos se funden en un abrazo y narran sus últimas experiencias vitales. Los dos recuerdan sus momentos juntos y el deseo que albergaban de tener un hijo en común. Pero ese mismo día, un hombre aparece en la puerta de la mujer y ahora los dos protagonistas se ven en la obligación de dilucidar si esta aparición supone una bendición como respuesta a sus deseos o un problema de enormes dimensiones.
La música de Efecto Mariposa, que esta mañana hablaban con nuestra compañera Eli del Valle en Buenos Días Madrid sobre Mi Parte Emocional, un disco con el que cumplen sus 20 años de carrera.
Creo que puedo hablar por los dos, nos dejamos llevar mucho más por las sensaciones, por la parte emocional, yo creo que sí.
Nos gana eso, sí.
Hoy presentan el álbum en un concierto en streaming y el domingo estarán de manera presencial en el Teatro Muñoz Seca de Madrid a la 1 de la tarde. Conocido, lo extraño es que vuelvo a caer.
Tres minutos para las 3 de la tarde. Gracias, Isabel. Tiempo para repasar lo fundamental a esta hora, como siempre, con Elia Fernández. Precampaña del 4 de mayo, Elia, sigue el baile de nombres.
El Partido Popular busca encaje a Toni Cantó, que irá en la candidatura de Isabel Díaz Ayuso como independiente, y asegura que cumple con los requisitos para concurrir a los comicios, entre ellos estar censado en Madrid. El aludido, el propio Cantó, lo reafirma.
Como decidí venirme a Madrid a trabajar, me censé porque era necesario para mi trabajo y para poder moverme con libertad, y por lo tanto estoy censado en Madrid desde hace unos días. Hay una oferta del Partido Popular de entrar en listas, es cierto. Cómo se concrete, a mí de verdad que es lo que menos me preocupa ahora mismo.
Irene Lozano dejará el Consejo Superior de Deportes para ir como número 5 en la candidatura del Partido Socialista. Lozano, en su presentación, ha puesto el foco en la lucha contra la corrupción.
Que la corrupción no solo tiene una respuesta penal, la respuesta penal ya la estamos viendo. Significa que las instituciones funcionan y que la separación de poderes funciona. Pero hay que dar una respuesta política, porque somos políticos.
Pablo Iglesias deja su acta de diputado.
Esta mañana ha registrado su renuncia en el Congreso, que será efectiva desde mañana. El martes dirá adiós a sus responsabilidades en el Gobierno y Jone Belarra le sucederá en el Ministerio de Derechos Sociales. Iglesias ha pedido ya que su voz sea escuchada.
Jone Belarra, una compañera valiente, comprometida y brillante, que creo que podrá hacerlo además mucho mejor que yo.
Madrid a 9 horas de un nuevo cierre perimetral.
Desde mañana y hasta el 9 de abril no se podrá entrar ni salir de la región salvo por causas justificadas. Desde el Gobierno central echan en falta más decisiones del Ejecutivo Autonómico frente a los contagios y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, responde.
Lo que realmente es preocupante es el concepto que tiene de gestión de la pandemia el Gobierno de España, ¿no? Yo creo que siempre ha ido por detrás, siempre ha tratado de proyectar hacia Madrid toda su ineptitud y sobre todo, bueno, Madrid ha sido un gobierno que siempre ha tomado decisiones, que siempre se ha adelantado a lo que luego ha tenido que hacer el Gobierno de España.
El Ayuntamiento de Madrid contará por primera vez con un dispositivo de seguridad para Semana Santa. Inmaculada Sanz, portavoz.
Tendremos que ir adaptando el dispositivo a lo que nos vayamos encontrando. Tenemos claro, desde luego, que hay ciertos puntos que, en los que es previsible que se pueda producir más afluencia de personas en esos entornos de los lugares de culto y en esas zonas comerciales del centro.
Quedan unos segundos para las 3 de la tarde para Javier Peña, para Madrid Trabaja. Los de Noticias 14 horas lo dejamos aquí. Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en el control técnico. El saludo de Javier Mardomingo. Hasta mañana.